Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la Sagrada Escritura, y vemos que Dios muchas veces cambia los nombres de los personajes principales, porque para Dios el nombre tiene una relación muy grande con la misión. Pues cuando le cambia el nombre a Simón y le llama Pedro, o Abraham y le llama Abraham, o Jacob y le llama Israel, va poniendo nombre de acuerdo a la tarea que les va a asignar. Y los sabios, los exégetas, los estudiosos dicen, ¿por qué se llama María María? ¿Por qué quiso que su madre se llamara María? Y pues, estudiando las muchas y variadas etimologías de esa palabra y las distintas maneras de llamar a María en los idiomas antiguos, en hebreo, en arameo, pues dicen que han encontrado hasta 80 distintos significados de la palabra María. Pues uno de ellos, vamos a pensarlo un poquito, es el título de Estrella del Mar, Stella Maris. Y explica Santo Tomás en su tratado sobre el Ave María, María significa estrella del mar, porque así como la estrella del mar orienta a puerto a los navegantes, así María dirige a los cristianos a la gloria. Aquí tenemos pues una materia para este rato de oración, para pensar con calma qué significa que yo tenga una dirección, que tenga una estrella. Es que piensa que en el mar no tienes otra manera de orientarte externa más que las estrellas, así como en tierra pues tienes muchas cosas, los cerros, los árboles, los caminos, lo que sea, la piedra. Pues en la superficie del mar todo es igual, absolutamente igual, y por lo tanto pues ¿cómo vas a hacer para orientarte de noche? Pues mira la estrella, fíjate qué dirección te está marcando Dios para que llegues a la gloria, para que llegues a buen puerto. Y por eso podemos decir, bueno, ¿y qué me dice María? ¿Qué me enseña María? ¿Por dónde quiere que yo vaya? ¿Por dónde quiere Dios que yo camine? Pues te va a decir, no solo va a ser para ti una señalización, sino acuérdate que es tu madre. Y eso es una señal, pero mucho más profunda, porque tienes que, pues, que ser de María, parecida a María, tener sus rasgos, sus modos. Y si nos ponemos a ver cómo ha hecho Dios a María, pues decimos, así quiere Dios que seas también tú. Y lo primero que encontramos es que María es inmaculada. Desde el primer instante está llena de Dios. Lo primero que Dios quiere de nosotros es que nos llenemos de Él. O sea, que nos llenemos de su gracia, que nos llenemos de su amor. Que estemos, por lo tanto, siempre libres de pecado, aborreciendo el pecado mortal, aborreciendo el pecado venial, teniendo un gran cuidado con todas las ocasiones de pecado. Pues eso es lo primero. O sea, no tengas nunca ningún consorcio con el pecado, porque acuérdate que desde el primer instante de la concepción de aquella que es tu madre, de aquella que es tu estrella, Dios quiso que no tuviera ni siquiera un segundo de consorcio con Satanás. Está fuera de la realidad del pecado. Por lo tanto, vamos a pensar si en este sentido negativo de la alejamiento del pecado, del rechazo del pecado, de cualquier cosa que diga, es que me he ido acostumbrando a lo mejor a algunas situaciones que son un poco como cercanas al pecado, de lo que sea, de cualquiera de los siete pecados capitales, yo no quiero tener nada, y aquí descubro esto y aquí lo otro. Yo no soy una persona que esté libre de pecado, sino que sí lo tengo, pero mi afán es ese, y por lo tanto voy a buscar llenarme de lo bueno, llenarme de Dios. María es una mujer que está en su pensamiento, en su corazón, en sus afectos, llena de Dios, y por lo tanto María es una persona que tiene una profunda piedad. Es pues el prototipo de una persona religiosa, o sea, de relación con Dios, y esa es la parte positiva de su ser inmaculada. Una persona de oración, una persona de unión con Dios permanente, de considerar que el cielo está en su casa y está en su corazón y en su alma, y por lo tanto vive en esa comunicación, en esa comunión. Pues sí, bueno, pues yo quisiera tener también más piedad, más devoción. Por ejemplo, quisiera intentar ser una persona menos frívola. Una persona frívola pues cambia el fin último por fines perecederos, confunde el fin con los medios, le importan mucho los medios, las simplezas, las vaciedades, y por lo tanto no se parece a María. Se ha mundanizado, es más del mundo que de Dios. No refleja a María, no dice, pues aquí no, como que no está ella, no me recuerda a ella, no me la hace presente. Pues vamos a pensar que a todos nos cuesta, porque no venimos del paraíso, sino venimos del pecado de Adán, venimos de la expulsión del paraíso, y entonces volver al paraíso de las cosas divinas, pues es como un desgarrón de nosotros que estamos pues afectados por la inclinación a la mundanidad, o al demonio, o a la carne, a los enemigos del alma. Y nos cuesta esfuerzo ser personas piadosas, ser personas profundas, ser personas de interioridad, ser personas de silencio, de vivir en el recogimiento. Podemos a lo mejor hacer muchísimas cosas, pero cuando nos dicen, ¿por qué no te quedas una hora en silencio? ¿Por qué no es un retiro de 3 días? ¿Por qué no dedicas este rato a hacer oración en vez de ver la televisión? ¿Por qué no apagas tu iPhone o tu iPad y te metes dentro de ti? ¿Por qué siempre estás como con llena de prisa? ¿Por qué no tienes paz? Es que soy una persona que vive en la superficie, soy una persona frívola. No, María es, dice el Evangelio, aquella que medita las cosas en su corazón, las guarda en su corazón, y lógicamente por eso, porque está orientada hacia Dios, pues puede estar orientada hacia el amor, y es una persona buenísima. La bondad, yo de la comunicación con Dios, de la comunión con Dios, pues puedo manifestar el amor de Dios, puedo hacerlo presente, puedo hacer que las demás personas al verme lo encuentren. ¿En qué momento sería eso? Tú cuando llegas a tu casa o a una reunión o a tu trabajo, pues dices, lleva a Dios, esta persona nos trae a Dios, nos trae lo bueno, es una persona buena, es una persona que irradia paz, es una persona que sirve. Así es María, o sea, qué increíble que siempre esté dándonos María, ayudándonos a nuestro servicio, como que se repite aquello de que es la esclava, y por tanto le encanta servir. Si es una persona que siempre busca que le sirvan y no sirve, pues no estoy yendo por la dirección de la estrella del mar. O sea, camina en esa dirección, no te confundas, de verdad estén muy seguro que lo que es de María es agradable a Dios, y lo que no es de María no es agradable a Dios. Por lo tanto, María es profundamente humilde. Y aquí tenemos otra vez una invitación a un examen profundo, porque Pues porque el mundo nos lleva por otro lado. O sea, una persona humilde. ¿Qué quiere decir una persona humilde? Pues una persona que está llena de sencillez, que no se complica, que no enreda, que todo le parece bien, que lo acepta todo, que no se compara, por ejemplo, que no tiene envidias, que no ve a los demás por encima del hombro, pues que no tiene orgullo, que no es despreciativa. Es esclava, es humilde, y eso pues, se manifiesta en muchas cosas, por ejemplo, en el modo de vestir. Una persona humilde no es una persona ostentosa. Una persona que, pues, no sé, que parece que, bueno, que se excedió en su presentación. Viste con sencillez. Por eso podemos preguntarnos siempre, ¿tú estás vestida como se vestiría la Virgen en este momento? No, pues no es agradable a Dios. San Juan Crisóstomo, ya en el siglo VII, pues, decía tantas cosas a las mujeres por su excesivo arreglo. Por lo visto en esa época hasta se ponían, por ejemplo, hilos de oro entre el cabello. Bueno, pues las cuestionaba fuertemente. Si esto no es agradable a Dios, es que no es agradable a Dios que yo sea una persona ostentosa, una persona exagerada en el arreglo, ya sea por el arreglo en sí mismo o por lo caro del arreglo o por lo variado del arreglo, ¿no? Pues con lo que te baste, con lo que sea suficiente, modestia. La modestia, pues otra vez, que esta es tu línea. No caigas en las mentiras del mundo. No te hagas mundana, porque si te haces mundana no serás de María. No podrás ir, aquí está María. Esta mujer me recuerda a María. Esta niña me recuerda a María. Esta anciana me recuerda a María. Esta viuda me recuerda a María. Esta esposa me recuerda a María. Esta joven me recuerda a María. Pues ella fue niña, joven, viuda, madre, y para todos tiene como un toque. Pues lógicamente María está cerca de la cruz, la vemos al pie de la cruz. Por una razón muy fácil de entender, es que ve siempre a la voluntad de Dios. El Papa le gusta decir aquello de María es la mujer del sí. Y otra vez tenemos que ver, ¿tú en todo lo que te pasa en tu vida le dices que sí? ¿O hay cosas que rechazas? No me gusta mi esposo, no me gusta mi casa, no me gusta mi salud, no me gusta pues el clima, no me gusta lo que sea, no me gusta esta cuestión que sucedió. Bueno, es que eso es voluntad de Dios. Dios tiene una constante actitud de mandarnos signos. Signos. El otro día leía de un teólogo que se llama von Balthasar, que dijo, a mí no me gusta la teología. Ay, ¿cómo no te gusta la teología? No, y menos la teología escolástica, si la teología conceptual, la teología. No quiero teología porque mejor voy a escribir. Escribió 119 libros y más de 500 artículos de teología, pero su obra principal es una cosa que se llama teodramática. Y entonces dice, ¿por qué le llamo teodramática y no teología? Pues porque la historia de la salvación es un drama, es como una obra de teatro. Y no es una cosa así absolutamente racional, sino que es como, pues como un gran montaje. No pretendas entenderla, mejor vive esta obra de teatro, vive este drama. No es una tragedia, sino es un drama, porque acaba bien. Hay un momento culminante del drama que es la pasión y la muerte de Cristo. Es como una sinfonía que tiene su clímax en ese momento cuando Cristo muere. Pero decía, hay que entender que estamos en un drama, o sea, que estamos en una realidad llena de símbolos, llena de actuaciones. Y no nos van a dar el premio por el papel que nos tocó, sino por la manera como desempeñamos el papel. Por ejemplo, no es que nos van a premiar si fuimos el rey, y nos van a castigar si fuimos el mendigo, sino es que cómo actuaste, cómo hiciste tu papel, o sea, qué tan bien hiciste el plan del director de la obra de teatro, de este drama, cómo lo llevaste a cabo. Bueno, pues estamos en este drama, si voy a aceptar siempre el querer de Dios, voy a decirle siempre que sí. La mujer del sí, José María, se dice que es incondicional, siempre le dice que sí a Dios, no se revela. ¿Y cómo podré saber, por ejemplo, si me estoy revelando ante algo? Pues, por ejemplo, si tengo quejas. ¿De qué te quejas? Pues aquello que te estás quejando es que no estás entendiendo el plan de Dios. Como tu obra de teatro, tu película o tu drama, en tu teodramática, dile que sí. Por eso María es la mujer del silencio y de la escucha. Voy a descubrir los señales, los símbolos, los mensajes. Voy a estar siempre dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Y de qué otra manera puedo entender si no estoy aceptando plenamente el plan de Dios? Por ejemplo, si tengo envidia. Envidio, no sé, la familia de otro, envidio el trabajo de otro, envidio lo bien que les va a no sé quién. Tengo envidia. Bueno, es que esa no es tu vida. O sea, esa es la vida de otro. Ese es el plan de Dios para otro. Tú estás muy contento siempre y muy agradecido con todo lo que Dios te da. Aunque te parezca, pues, que tú tienes otros planes, que te los está cambiando. Porque si no, además de estar rechazando la voluntad de Dios, no vas a ser feliz. ¿Cuántas veces, pues, eso las personas muy, muy encumbradas o muy ricas envidian, pues, la sonrisa de los pobres o la paz de los pobres? Porque no están envidiando, no están preocupados, no se sienten, pues, no sé, como inquietos por nada. Y ese estar cerca de la cruz de María, pues, implica también el vivir pobremente. Creo que todos tenemos que entender este mensaje que nos ha querido mandar Dios con este Papa, decir que no vivas con cosas superfluas. No es cristiano vivir ostentosamente. Ayer el Papa dijo una cosa muy fuerte. Yo, un comentarista, le decía, pues esto tiene que aplicarse terriblemente a los obispos y a los sacerdotes en México. Dijo que lo peor que podía haber era una iglesia trepadora o unos eclesiásticos trepadores. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están buscando como trepar, es decir, hacer carrera. Subir en el escalafón eclesiástico para llevar una vida más mundana. Bueno, pues efectivamente hay eclesiásticos que son trepadores y todos tenemos este riesgo. Es decir, tú ve buscando vivir más sobriamente, más pobremente, más sencillamente, porque este es el camino de María. No te confundas, mantén claridad en tu cabeza. Es la estrella del mar. Si no, vas a acabar a lo mejor en un precipicio. Este es el camino. No vivas con lujos. Vive sobria y templadamente. Es que gasté mucho en una comida en un restaurante. Pues a ver si ahora juntas eso que gastaste y lo das de limosna. Y la próxima vez, pues plantéate realmente si Dios quiere que vayas a gastar ese dinero. Porque es bastante posible que no quiera. Que no quiera que gastes ese dinero, porque es un lujo o un capricho o es una compra superflua, es que compré de más. El otro día veíamos un video de don Álvaro de Portillo cuando, bueno, pues, estuvo visitando Tierra Santa, y probablemente decía: yo estoy impresionado de una cosa, de lo pobre, 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 pobre que vivía Jesucristo, el Hijo de Dios. Vivía, pues, casi en una cueva. La casa de Nazaret es una cueva, y pues, una cueva que se extiende un poquito con alguna pared, pero es una cueva, y dormía en el suelo y comía, pues, no comía carne, por ejemplo, pescado, dátiles, trigo, cebada. Pero no banquetes, o sea, ni siquiera había el concepto. Esto es que es una gastronomía. Pues es que, cuidado, o sea, es que hay que vivir sencillamente. Mientras más sencillo, mejor. Más de María. Ese es el tono de María, como que es el espíritu de María. Pues estar cerca de la cruz, el peligro de estar mundanizados, que nos ilumina a todos esta enseñanza del Papa. Siempre decídete por lo más sencillo, por lo pobre, y por los pobres, atiende a los pobres, acuérdate que son tus porteros para entrar al cielo. Acuérdate que si aquí a Dios te hizo con muchas o con medios económicos, te va a pedir muchísimo más cuenta. Y como es infinitamente justo, pues a lo mejor allá las cosas serán al revés. Si no fuiste aquí alguien que aprendió a vivir así y que hizo buen uso de sus bienes, pues allá vas a tener como el último lugar. Los últimos serán los primeros. No, pues ponte en el último lugar. No te pongas en el primer lugar. Pues está cerca de la cruz. Dice cómo está relacionada la cruz con el amor. Cómo en mi negación es cuando realmente estoy sabiendo amar. Pues María es humilde, María es toda de Dios, María es profunda, María es alma de oración, María es pobre, María es modesta, María es buena. Estamos haciendo, pues en la medida de nuestras posibilidades, un pequeño retrato para que te veas en ese espejo. Si así soy yo, eres hija de María, te pareces a María. María es pura. Cómo tenemos que amar la virtud de la pureza en este mundo tan erotizado. Y más que no puedo ponerme este vestido porque no es correcto. Es que es un vestido sensual. Pues no te lo pongas. O este traje de baño es sensual. O no puedo ir a este espectáculo porque es un espectáculo sensual. Pues no vayas. Esta película o esta telenovela. O esta forma de hablar, este show, nuestra playa. Y no es que piensa, ¿aquí estaría María o no estaría? Si no estaría María, no estés tú, porque eres su hija. O sea, esa es tu dignidad. O sea, no digas, pues es que yo estoy a otro nivel. No, es que realmente eres hija de María. Y mientras más te parezcas a ella, pues más te va a tomar bajo su protección, más alegría le vas a dar. Mujeres del tipo de María. Y una cosa muy bonita es ver cómo Dios, en las apariciones de la Virgen María, ¿qué dicen los videntes de la Virgen María? Pues dicen que es bellísima, bellísima, bellísima. ¿Y por qué es bellísima? Bueno, pues por muchas razones. En primer lugar, porque la belleza es un atributo divino. Y lógicamente las gentes que están más cerca de Dios son más bellas. Y porque su alma está llena de gracia. Y al estar llena de gracia, pues esa gracia del alma como que refulge, como que tiene una repercusión en el rostro, por ejemplo en la mirada, en la sonrisa, en definitiva en el encanto. Es que no voy a ser bella porque voy a ser un maniquí como la Barbie o como no sé quién, un maniquí como sin alma, ¿no? Es que es una belleza, pues es una belleza espiritual y física. O la belleza espiritual está en la física. Y entonces tiene aquello que se llama el encanto. A veces podemos encontrar ese encanto, por ejemplo, en las niñas. Ese encanto de la pureza, de la sencillez. Pues María es la niña de Dios, o sea, la más niña. La que es, ¿por qué es la más niña? Pues porque es anterior al pecado, porque ella está antes de que hubiera este deterioro que ocasionó el pecado. A ella no la toca el pecado. Y ese es el proyecto de Dios, por eso nos dijo, ahí está tu madre, o sea, es tu madre, cree que es tu madre. No pienses que es nada más como algo así, como un consuelito que te voy a dar. Es que realmente es tu madre. Realmente no puedes no parecerte a ella. Y entonces pues serás también muy bella a los ojos de Dios. O también a los ojos de los hombres tendrás el encanto. Eso que se llama el no sé qué, un no sé qué. Esta persona tiene un no sé qué. Pues ese no sé qué es precisamente eso, el encanto. Lo otro es, pues como una máscara, como una especie de, no sé, de maquillaje postizo. Que en el fondo acaba en nada. Pues eso que hizo Jesús, nos dijo ella a tu madre, no nos dijo ella a tu reina, ella pues no sé, a tu jefa, ella a tu, no sé, modelo inalcanzable, no, es tu madre. Ya nos había dado su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, y luego nos da su cuerpo en la cruz, y luego nos dice, esa es tu madre, y luego nos dice, te voy a enviar además al Espíritu Santo, para que esté en ti. Está en ti el Espíritu de Dios. Hoy empieza el decenario del Espíritu Santo que celebraremos dentro de 10 días en la solemnidad de Pentecostés. Bueno, pues dice, no vas a poder tú solo. Claro que no puedes. Estoy poniéndote algo que, pues que tú eres del pecado y eres de la tierra y eres de barro y estás mundanizado, pero te voy a mandar mi Espíritu para que vaya siendo como este proyecto para ti, como que vaya diciendo, no tengas metas bajas. Lánzate como a lo más alto, lánzate a aquello que es el paradigma. Ya te di toda la teoría, ahora te voy a poner un ejemplo, y te voy a dar el ejemplo de ella. Y haz siempre esta como, pues no sé, como ejercicio mental. ¿Qué haría aquí María? ¿Qué diría ella? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué compraría o qué no compraría? ¿Qué tipo de mamá sería? Bueno, no es que no soy como ella, pues no le gusta a Dios. Es que soy muy iracunda, soy muy impaciente. Ella es buena. Pues ve haciendo como estos ajustes a decir, este es el plan de Dios, este es su proyecto, esta es mi ruta, ella es mi estrella, voy en mi barco, en el barco de la vida, voy avanzando, tengo muy claro a dónde tengo que llegar, allí está, es una estrella. Y qué bonito que la tengamos además hasta pues hasta visiblemente aquí en la Virgen de Guadalupe, en la pintura, o no sé cómo llamarla, en la impresión que Dios quiso dejarnos de María, como para que también eso, por el verla, pues digamos, está rezando, está recogida, está pues, con modestia, es humilde, está sirviéndonos, está oyéndonos, está teniendo esta actitud materna, pues que no perdamos de vista a nuestra estrella para que todos acabemos llegando siempre a este buen puerto de la vida eterna. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.